Las 9:38 de la mañana. Continuamos este lunes en los diálogos de Boulevard. Hemos tenido a Carlos Iturgaiz, hemos tenido a Lander Martínez. Y no vamos a dejar de mirar al 5 de abril. Elecciones en Euskadi y elecciones también en Galicia. Vamos a ampliar el foco, que además creo que va a estar bastante bien traído esta mañana. A veces los guiones están pensados y otras veces las casualidades nos ayudan. Las de Galicia son unas elecciones también muy importantes dentro del pulso, sobre todo entre el PP y el PSOE, porque Galicia, recuérdenlo ustedes, es la única comunidad autónoma en la que un presidente tiene mayoría absoluta. Se trata de Núñez Feijóo, que busca su cuarto mandato. Podría emular casi al cuasi eterno Manuel Fraga. Frente a él, el PSOE y el resto de la izquierda, con un BNG al alza tras su regreso al Congreso de los Diputados, y con las encuestas diciendo que el PP es imbatible, que Feijóo acaricia de nuevo la mayoría absoluta. Eso sí, con una campaña que nos recuerda en parte, ya vemos aquí otra ligazón con el presente, a la que desarrolló Borja Sémper en las municipales en San Sebastián, con un cartel escondiendo casi las siglas del PP. El cartel de Feijóo tiene las siglas del PP, pero muy en pequeñito, hay que ponerse las gafas para ver de cerca. Está con nosotros Anxo Gil, es corresponsal político para La Vanguardia, para Galicia y Portugal, seguramente el mejor y más experimentado cronista político, ha pasado por otros medios de comunicación de referencia en Galicia. Buenos días, Anxo.
Buenos días, segunón, Dani.
Antes de nada, quiero hacerte una pregunta que no está directamente relacionada con las elecciones gallegas, pero sí puede estarlo con las vascas, porque aquí estamos ahora mismo ocupados con lo de Zaldívar, y es posible que encontremos una comparación, quizás la más próxima, con algo que ocurrió en Galicia, y esta mañana volvemos a los 90, creo que en el año 95, cerca de A Coruña. Se vino abajo un vertedero, el vertedero de Vens. ¿Cómo fue aquello, Anxo?
Sí, fue en el 96, en Coruña. El vertedero de Vens, que era el vertedero municipal en Coruñés, que estaba en una zona próxima al mar, después de la refinería, digamos, en dirección a Arteixo, se derrumbó. Claro, y ese es el gran paralelismo con Zaldívar. Y hubo una víctima, una persona que estaba, al parecer, lavando el coche allí cerca, y nunca se halló su cuerpo, ¿no? Bueno, fue algo tremendo porque al caer el vertedero, pues luego hubo toda una nube de pestilencia que estuvo sobre la ciudad en varios días. Yo en esa época vivía en Ferrol, recuerdo ir un día a Coruña y sí, olía fatal, olía basura, costaba respirar, la gente dice que, bueno, hay un poco el recuerdo de lo que te picaba la garganta y la nariz, ¿no? Eso también depende dependía de cómo venía el viento, ¿no? Pasa lo mismo con el olor de la refinería. Y cuando entraba el viento hacia la ciudad, pues era terrible, ¿no? El vertedero luego se supo, como pasa con suele pasar con estas cosas, que había informes municipales que ya avisaban de que estaba al límite de su capacidad. Había habido un incendio unos meses atrás que entrañaba el peligro de que hubiese derrumbe. De hecho, se disponía ya del dinero de las ayudas europeas para proceder a su sellado y no se había hecho, ¿no? En aquel momento en Coruña estaba de alcalde, un fenómeno de la política municipal, que era Francisco Vázquez, que fue alcalde 23 años con mayorías absolutas. Y bueno, Vázquez, que era un gran campeón de la demagogia localista, pues le dio un poco la vuelta. Él se puso como campeón del ecologismo, se hizo bastante rápido la actuación del sellado porque había la disponibilidad de dinero europeo y se convirtió en un parque. Le dio tanto la vuelta a la cuestión que después se creó una planta de reciclaje en Coruña en un modelo distinto al que hay en el conjunto de Galicia, que es la incineración, ¿no? en la instalación de la Xunta. Y en el año 97, siendo el secretario general del PSOE gallego, aunque el candidato era el ahora alcalde de Vigo, el Caballero, y tío del que va a ser candidato, que supongo que hablaremos del Gonzalo, Bueno, pues Paco Vázquez llegó a un acuerdo incluso con los verdes para las autonómicas del 97, ¿no? Greenpeace llegó a asesorarle para su modelo de gestión de residuos en Coruña y la verdad es que consiguió darle la vuelta políticamente a algo que fue una catástrofe medioambiental y con una víctima, ¿no? El resultado es bastante positivo en lo que atañe a la zona del antiguo vertedero, convertido en un parque inmenso a orillas del mar. La gestión de la planta de residuos, aunque ha permitido a Coruña mantenerse al margen del modelo de incineración en Galicia, pues ha sido más complicada.
Uh-huh. Bueno, pues es el precedente quizás más cercano. Aquel no era un vertedero industrial, como es el caso de Zaldívar, sino uno convencional. Pues bueno, pues casi como se hacían las cosas en los 90, ¿no? Tirar la basura de cualquier lado y casi de cualquier modo aquello obligó a cambiar, pero hubo una víctima mortal y nunca se encontró su cuerpo. Sobre las elecciones del día 5, Anxo, ¿es invencible Feijóo?
Hasta ahora lo ha sido, pero también es que nunca nadie, yo creo que realmente lo intentó, ¿no? Él ha sido un especialista en comerle la moral a la izquierda, ¿no? Después del fracaso del bipartito de PSOE y BNG de 2005-2009, con el que llegó al poder, y después en realidad las elecciones gallegas las ha ganado por pura incomparecencia, ¿no? Ahora estamos, como decías tú, Dani, en un escenario muy distinto, ¿no? Lo primero es que ha habido un cambio en Madrid. El PSOE nunca llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia sin gobernar en Madrid, ¿no? Como diría la clásica teoría nacionalista gallega, pues Galicia es una colonia, ¿no? Estos los no nacionalistas dicen que no es una colonia, sino un champú. Pero bueno, en todo caso, nuestra dependencia de Madrid es grande, y sobre todo en el caso del PSOE. El PSDG-PSOE igual es el partido más gallego de todos los partidos gallegos, porque depende mucho de Madrid. Nunca se sabe muy bien cuál es su posición. Es así bastante indefinido, que es el tópico que nos atribuyen desde fuera. Y, a ver, en Galicia ha habido 10 elecciones autonómicas. Todas las veces el PP ha sido el más votado. Hay 7 mayorías absolutas del PP o del Partido Popular. 2 del centro-derecha, del PP y antiguos partidos centristas. Y solo una vez hubo una mayoría del centro-izquierda, que fue en el 2005, y en ella fue fundamental Zapatero, desde la Moncloa para tumbar a Fraga. Entonces ahora, bueno, está el factor Sánchez desde Madrid, el factor del gobierno de coalición. Hay todo un ciclo electoral en Galicia muy bueno para la izquierda, con más del 50%, para los partidos de centro izquierda en todo tipo de elecciones. Se habla de la gran red del PP en Galicia, ya no está, o sea, de las 4 diputaciones el PP solo tiene 3, perdón, solo tiene una, la de Ourense, y la de Ourense, más que del PP, es de una familia, ¿no? De la familia Baltar, ¿no? Pasó de padre a hijo. Y en los ayuntamientos grandes tampoco tiene nada, solo en Ourense, que gobierna en coalición con un alcalde localista bastante peculiar. Y entonces, bueno, el escenario es bueno para la izquierda. Lo que pasa es que el PP pues tiene muchas ventajas. El sistema electoral, el sistema mediático. En Galicia hay un problema gravísimo de libertad de información ahora mismo. La sociología pues le favorece al PP. Hay que pensar que lo que más se parece a Galicia, el norte de Portugal, pues es donde la derecha portuguesa saca sus mejores resultados. Si uno ve el mapa electoral de Portugal, entiende bastante Galicia. Y la historia. Y luego incluso hay cierto atavismo estos días, por ejemplo, en las redes sociales es muy muy común encontrar en comentarios de progres gallegos diciendo que va a ganar Feijóo, ¿no? O sea, ya. Entonces yo no sé para qué se celebran los en Galicia, no. Todo a favor.
Bueno, lo que no cabe duda, y por hacer una conexión con Euskadi también, Anxo, es que Feijóo tiene una autoridad política indudable. Es decir, a Alfonso Alonso se lo cargan porque Alonso no quiere que a Ciudadanos se le regalen puestos de salida. Y Feijóo ha dicho, yo no pacto con Ciudadanos y no cuelo a uno de Ciudadanos, pero ni de reserva. Y ahí nadie le ha podido decir nada, por ejemplo, desde Génova.
Sí. Hombre, a ver, el PP, frente al sucursalismo que hablaba antes del PSOE en Galicia, que es la sucursal por antonomasia, el PP de Galicia mantiene un estatus que sería lo más parecido al PSC, a lo que es el PSC en el PSOE, sería el PP en Galicia, ¿no? pero sin ser un partido distinto, ¿no? Y ya de...
Por eso le dice Abascal a Feijóo que es nacionalista.
Bueno, claro, pero bueno, Abascal... Lo de Vox en Galicia es muy simpático, Dani, ¿eh? Porque este presentó a su tía Begoña Conde, ¿no? Como candidata en la provincia de Ourense. Debía pensar que en Ourense, claro, como está en los Baltar, pues había que presentar un familiar. Y fue la tía en campaña a Ourense, le hicieron una entrevista y le dijeron, hombre, pero usted no es de Ourense. Y dijo, no, yo conozco muy bien Ourense, que pasamos mucho cuando vamos a La Coruña y a Vigo, ¿no? Pues esto es Vox en Galicia, yo creo que ni de vacaciones. Pero bueno, Feijóo yo creo que hizo bien en decirle a Ciudadanos que no quería la coalición. Y yo creo que en Madrid, pese a, aparte de que no podían forzarle, yo creo que lo entendieron. El PP de Galicia es una marca buenísima, ¿no? Uno va por las aldeas y la gente te dice con orgullo, cada vez menos porque hay menos gente mayor, pero eu son do PP, ¿no? Yo soy del PP. Y bueno, y lo de Arrimadas proponía presentarse en Galicia, sacrificar las siglas del PP por una marca que se llamaba Mejor Unidos, Mayor Unidos, ¿no? Eso en las siglas son MU, que es lo de las vacas, ¿no? Demuestra un conocimiento muy profundo de la realidad gallega en esta señora, la verdad.
Bueno, decías, la izquierda está o lleva una racha buena porque está por encima del 50% del voto y eso les da una cierta aspiración, pero ahí hay una maraña de siglas que no sé si nos puedes hacer un croquis o cronograma, que es la palabra de moda en Euskadi últimamente, para que nos aclaremos. Porque nos acabas de decir que el candidato socialista es sobrino del alcalde de Vigo, el de las luces de Navidad.
¿Cuántas horas tenemos para esto? Hay una frase de Feijóo que no estaba mal, que era que yo en las mareas para orientarme necesito un mapa y una cantimplora.
Claro, porque están las mareas también y el BNG. O sea, ¿cuántas fuerzas serían o se tendrían que aliar para echar a Feijóo?
También te digo una cosa, que a Feijóo le ha salido mal la jugada principal del adelanto. Bueno, yo creo que él tiene como una superstición con lo de Euskadi, porque él todas las veces que ganó... las elecciones vascas y gallegas coincidieron hasta ahora 3 veces. Esta es la cuarta, ¿no? Esas 3 son las de la mayoría absoluta de Feijóo. Y yo creo que a Feijóo no le venía bien adelantar las elecciones. Sobre todo porque con esta dependencia que te hablaba de Madrid, ¿no? Del gobierno de coalición, después de las generales, con Sánchez y tal. Pues yo creo que a lo mejor de aquí a octubre no se desgasta el gobierno de Madrid. Pero puede pasar. De aquí a abril yo creo que no va a pasar, ¿no? Pero bueno, entonces... una de las cosas también era aprovechar la desorganización de la izquierda, de los rivales. Bueno, el hecho de que Vox, no la izquierda, sino la ultraderecha, pues no se ha implantado en Galicia, que eso sigue estando bien para él. Pero entonces parecía que iba a haber 5 listas en el centro izquierda, o sea, PSOE, BNG y 3 del antiguo espacio de En Marea. Pues finalmente solo va a haber una de ese espacio. Entonces, van a ir en 3 listas, que yo creo que es lo más concentrados que pueden ir, y eso no quiere decir que vayan a ganar, pero yo creo que sí hace que haya batalla, porque de la otra manera pues se arriesgaban a perder todos los votos en Lugo y Ourense, y yo creo que Feijóo lo tenía bastante bien. Entonces, tenemos al PSOE, que ahora... claramente se ha convertido en fuerza de la izquierda en Galicia otra vez, consiguió en el 28 de abril en las generales un histórico triunfo en Galicia, ser la primera fuerza, cosa que no había conseguido en 140 años, era lo que llamaba la maldición de Pablo Iglesias Posse, del primer Pablo Iglesias, que era un ferrolano, la gente parece que el único ferrolano era Franco, pero el fundador del PSOE también era de Ferrol. Y entonces, después en las generales de noviembre, el PP le ganó por unas décimas, empataron, pero bueno, es un resultado, empataron a escaños, es un resultado buenísimo, nunca soñaron tal cosa, y la verdad es que, claro, porque no necesitan ganarle al PP con sumar con el resto de aliados, ¿no? Bueno, luego después está el BNG, que tuvo una fase muy mala con las escisiones del año 2012, la marcha de Beiras, en su alianza con Izquierda Unida, en lo que acabó siendo el espacio de Podemos, y Podemos entró como un cañón en Galicia con la marca de las mareas, y eso al BNG pues lo dejó fuera del Congreso, y en una posición muy mala, pero bueno, y aguantó en 2016 con una candidata, Ana Pontón, que ha demostrado estos años una gran solvencia, es una mujer pues bastante coherente, yo creo que esa es la base de su éxito. El BNG internamente no está para grandes cohetes, pero bueno, gracias al buen hacer de Pontón y al desastre de los rivales, pues se ha ido consolidando. Y luego, bueno, pues yo creo que tuvo mucha suerte el año pasado con la repetición de las elecciones en noviembre, porque estaba fuera del Congreso, entró con un diputado por Coruña y después, cuando Coalición Canaria y el PRC de Cantabria se desmarcaron de la investidura, pues su voto acabó siendo decisivo, porque el PSOE tenía mucho miedo de que Teruel existe no aguantase. Entonces, el acuerdo que firmaron el bloque y el PSOE para Galicia, para los intereses del bloque, es buenísimo. Otra cosa es que el PSOE luego lo cumpla, porque hay cosas que ya había firmado Zapatero con Madalena Álvarez en obras ferroviarias que siguen ahí, ¿no? Bueno, y el tercer espacio, que en realidad ahora mismo venía siendo bueno, esto del tercero es por seguir un orden, porque en escaños ahora mismo está empatado con el PSOE, incluso sacó más votos en el 2016, pero bueno, choveu moito, que diríamos, ¿no? Llovió mucho desde entonces. Es el espacio de Marea, antiguo espacio de Marea, que es la confluencia de Podemos en Galicia. Bueno, en Marea desapareció, su candidato se quedó con las siglas, parecía que se quería Luis Villares, que se quería presentar al margen de todo, al final, pues yo creo que es lo mejor que ha hecho en política, ha anunciado que no se presenta y yo creo que es una buena contribución para el cambio en Galicia. Entonces, lo que van es Unidas Podemos, o sea, Podemos Izquierda Unida, más ANOVA, que es el partido de José Manuel Beiras, ¿no? Los beiristas. Y bueno, esto es lo que ya se arrastra, ya el espacio que existía desde el 2012 de mestizaje del federalismo español y el nacionalismo gallego, que en un momento fue... pues les fue muy muy bien y llegaron a tener las alcaldías de Coruña, Santiago y Ferrol. Ahora mismo está bastante a la baja, pero bueno, tienen dos escaños en Madrid, tiene una presencia en el gobierno central que está resultando, pues en términos mediáticos, de momento muy visible, que es la de Yolanda Díaz, ¿no? La ministra de Trabajo. Y bueno, en torno a estas tres patas, pues se articularía la alianza de la izquierda, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos el cronograma gallego de cara al 5 de abril, que nos hacían falta unas pautas. Les recomendamos que sigan a Anxo Lugilde, que es sin duda el cronista más brillante de la política en Galicia. Apertas, Anxo, hasta la próxima.
Muchas gracias y muchas gracias a Radio Euskadi por esta oportunidad de hablar en una radio autonómica, porque yo no lo puedo hacer en la radio galega, en la que estoy vetado, pues es un gran placer hacerlo para Euskadi.
Bueno, no sé cuántos gallegos te habrán escuchado, pero algunos seguro que sí. Bueno, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego, chao, chao.
Bueno, pues son y 50.